Marcos 14, 22 al 25. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, mientras comían, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomen, esto es mi cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: «Esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que bebe el vino nuevo en el reino de Dios». El jueves que sigue a Pentecostés y con la luz y el entendimiento recibidos del Espíritu Santo, la Iglesia celebra a Jesús sumo sacerdote de la nueva alianza. Se trata de una fiesta reciente, fruto del Concilio Vaticano II, que empezó a celebrarse en España y de ahí se extendió a muchos países, especialmente de Hispanoamérica. En tiempos de Jesús, la labor de los sacerdotes era ofrecer al Creador las víctimas de los sacrificios, y estas solían ser animales, usualmente carneros sin defecto. Esta ofrenda de animales se hacía para pagar la culpa por los pecados cometidos, o también como acción de gracias por los beneficios recibidos. La ofrenda se ponía encima de una piedra o altar, y luego de sacrificarla, se la quemaba, de manera que en forma figurada, el humo que ascendía al cielo llegaba hasta Dios. Cuando se hacía un sacrificio de holocausto, significaba que luego de quitarle la piel, se quemaba la víctima totalmente, de manera que no quedaba nada más que ceniza. Holocausto viene de dos palabras griegas: holon, que significa todo, y kaustos, que significa quemado. El papel del sacerdote era ofrecer a Dios el animal sacrificado en nombre del oferente o del pueblo, a fin de que quede saldada su culpa y pagada su deuda. Bueno, pues hoy celebramos que Jesús es sacerdote porque hizo el trabajo de sacerdote haciendo el sacrificio de expiación, es decir, pagando por los pecados de todos, pero con la entrega de su propia vida, en donde la cruz hizo de altar. Dice Juan Pablo II que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo todo de la nada. De este modo, Él, el sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno, mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida y lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia y para gloria de la Santísima Trinidad. Jesús hizo este sacrificio de sí mismo una sola vez y para siempre, de modo que ya no son necesarios más sacrificios de animales. Además, lo hizo en favor de todos, a fin de pagar por los pecados de todos. De esta manera, Él ha sido sacerdote y víctima a la vez. Y con su sacrificio en la cruz, Jesús selló el pacto de la nueva alianza con Dios. Por eso, a partir de Jesús, el cristianismo entiende la labor sacerdotal de otra manera. Ya no es para ofrecer víctimas de animales que sean agradables a Dios. Su trabajo es rehacer o rememorar la ofrenda que hizo Jesús de su cuerpo y su sangre en la cruz en favor de todos, a pedido del mismo Jesús. Hagan esto en recuerdo mío, según nos lo transmiten Lucas 22:19 y 1 Corintios 11:24. En realidad, el único y verdadero sacerdote es Jesús. Los demás sacerdotes y todo el pueblo sacerdotal solo participamos de su ministerio. Veamos ahora con más detalle el texto que nos presenta la Iglesia para esta ocasión. Primero, Marcos nos ubica en el momento. Recuerden que Jesús y los suyos se encontraban en Jerusalén para celebrar las fiestas de Pascua. Se trataba de una semana de fiestas que celebraban la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El primer día y el último día de las fiestas eran solemnes, y en el primero tenía lugar la cena de Pascua. Dice el texto que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el día en que se sacrificaba el cordero pascual. La fiesta de los ácimos o de los panes sin levadura era también parte de la fiesta de Pascua, pues según Lucas 22:1, se acercaba la fiesta de los ácimos, llamada Pascua. El primer día de Pascua o ácimo se tiraba toda la harina vieja y fermentada de las casas y se empezaba con harina nueva, sin levadura. Y durante 7 días se comía panes sin levadura hasta que la harina nuevamente fermentase para volver a tener levadura. Según Juan, la Pascua ese año cayó en sábado, es decir, al anochecer del viernes. Y a fin de poder comer la cena pascual al anochecer, cuando ya era sábado, los corderos se sacrificaron el viernes a media tarde. Ese fue el momento de la muerte de Jesús, el verdadero cordero pascual. Hay problemas de conciliación de fechas, pues sucedía que los judíos medían los días empezando por el atardecer, pero además, al haber tantos peregrinos y tantos sacrificios, parece que los sacrificios tomaban algunos días. Según los evangelios, Jesús adelantó en un día la celebración de la cena pascual y la tuvo al anochecer del jueves, que, en términos judíos, ya era viernes. Además, según la tradición, la cena debía tenerse en la ciudad de Jerusalén. A este fin, a Jesús le prestaron una sala grande en la ciudad para que pueda celebrar la Pascua con sus discípulos. Es de notar que los judíos solían comer recostados sobre alfombras y almohadones. Se servían varios platos, siendo el principal el cordero asado, con diversas salsas, hierbas amargas, vino y pan, y todo se ponía al centro en una mesa baja. Bueno, pues esa noche, mientras comían, dice el texto, que Jesús tomó pan, y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, «Tomen, esto es mi cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Estas son las palabras de la Eucaristía. Son las palabras que el sacerdote dice por encargo de Jesús cada vez que durante el rito de la misa realiza el sacramento. Pero lo que aquí hizo Jesús fue algo realmente extraño, pues les ofreció el pan y les dijo que comiesen, que era su carne. Y luego les pasó la copa de vino y les dijo que bebiesen de ella, que era su sangre. Y como la palabra de Jesús es eficaz, si él dice que el pan es su carne y que el vino es su sangre, pues así es. Por tanto, cuando el sacerdote repite este gesto de Jesús, la eficacia de su palabra actúa, y realmente el pan se convierte en su carne y el vino en su sangre, aunque externamente su sabor y textura sigan siendo las del pan y del vino. Recuerden que la última cena fue un momento muy difícil y triste para ellos, pues todos sabían que las autoridades judías estaban buscando a Jesús para matarlo, y la presión en torno al Señor era muy fuerte, en cualquier momento lo arrestaban. Como dice Juan Evangelista, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, decidió recordarles lo más importante de su mensaje y darles todo lo que tenía, pero lo único que tenía era a sí mismo. Por tanto, se dio a sí mismo en el pan y en el vino. Lo que hacían los sacerdotes de ese tiempo era darle a Dios, por medio del fuego, toda la ofrenda de los oferentes. En este caso, Jesús, haciendo de sacerdote de la nueva alianza, ofreció toda su persona a su Padre. Y como los sacerdotes podían quedarse para su propio sustento con parte de la ofrenda que se hacía a Dios, le dio a sus discípulos su parte, en las formas de pan y de vino. De esta manera, el sumo y eterno sacerdote que fue Jesús realizó su última ofrenda al Padre e instruyó a sus discípulos para que en adelante hiciesen lo mismo. El texto aclara que se trató del sacrificio de una nueva alianza hecha entre Dios y nosotros, pero esta vez por medio de la sangre de Jesús. Se trató de una alianza superior a la primera, aquella que realizó Moisés y que selló con sangre de corderos. Ahora Jesús dice, «Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos». De esta manera Jesús, con su sangre, selló un nuevo pacto con su Padre. Pero esta vez ya no con sangre de animales, sino su propia sangre, que será derramada en la cruz, en favor nuestro. Y así como el sumo sacerdote de Israel entraba al santuario una vez al año y lo rociaba con sangre de animales, a fin de conseguir el perdón de los pecados del pueblo, esta vez, dice la carta a los Hebreos 9:12, que Jesús con su muerte penetró en el santuario una vez para siempre, pero no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. De esta manera, con el precio de su sangre, nos ha concedido el perdón a todos. Por eso dice Hebreos 9:15 que Jesús es mediador de una nueva alianza, para que, interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Finalmente, el texto de hoy concluye diciéndonos: les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reinado de Dios. Con estas palabras finales, Jesús afirma, en primer lugar, su próxima muerte. Pero también afirma que volverá, y volverá al final de los tiempos a cerrar la historia, y que cuando llegue, implantará definitivamente el reinado de Dios. En ese momento, la muerte y el mal quedarán completamente vencidos, y Él volverá a beber el vino nuevo en el reinado de Dios. La esperanza de la segunda venida del Señor se ha mantenido a lo largo de los siglos, y mientras más convencidos estemos de que esta segunda venida será pronto, más auténticamente viviremos el camino cristiano. Pidámosle a Dios su gracia para que al celebrar a Jesús sumo y eterno sacerdote, valoremos con más cariño la Eucaristía a la espera de que vuelva pronto a regir la tierra.